Cuando realizábamos el programa llegó una noticia procedente de Venezuela a través de las agencias cablegráficas en las que anunciaban que ya en Venezuela habían dictado sentencia contra el dirigente opositor Leopoldo López, a quien condenaban a 14 años de inmerecida prisión. Hacemos contacto de inmediato en Caracas con el joven Gabriel Avendaño.
Bueno, sin duda alguna, la sentencia que recién acaba de emitir el Tribunal Supremo de la Injusticia ha sido, bueno, no una sorpresa para los venezolanos, pero definitivamente muestra cuán viciados están los organismos en Venezuela y cómo el Tribunal Supremo de Justicia se encuentra arrodillado al Poder Ejecutivo Nacional. Nosotros vemos cómo hoy una jueza, que fue la misma que suplió a Fiuni, que fue la misma que liberó al hermano Jesse Chacón, hoy está poniendo en prisión a un hombre que es completamente inocente. Venezuela entera sabe que Leopoldo es inocente y Venezuela entera condena la acción de este régimen.
¿Cuál es la reacción, siempre dentro de los cánones del orden y pacíficos, de la oposición? ¿Han organizado hacer un documento, un acto, algo?
Bueno, sin duda alguna, la oposición está en ánimos a seguir protestando, ¿no? Esto es una acción que no puede ser pasada por alto, pero estamos esperando por el pronunciamiento de Lilian Tintori, quien le da hoy a las 11 de la mañana en la Plaza Martín una carta de Leopoldo López esgrimiendo cuáles son las próximas acciones a ejecutar. Pero definitivamente esto es una acción que no debe ser tolerada por los ciudadanos venezolanos y que, bueno, el llamado debe ser, como siempre lo hemos dicho, a protestar de manera pacífica pero contundente en contra de este régimen, que no solamente con unas elecciones o con ir a votar basta, sino que toda acción electoral requiere por lo menos una victoria política, y la victoria política solamente podremos obtenerla en las calles.
¿Qué están buscando con esta actitud?
Bueno, yo creo que esto es una muestra de debilidad del régimen, que cada día se cierra más, que cada día aprieta más las tuercas, evidentemente porque sabe que no tiene la posibilidad de controlar el país, sabe que internamente se encuentra sometido a muchísimas presiones por parte de los actores internos del chavismo. Y bueno, lo que estamos viendo es una típica transición política. Vemos cómo día a día el liderazgo de Maduro decae, vemos cómo día a día el país entero sigue reclamando un cambio y vemos cómo día a día tienen menos capacidad de poder gobernar en Venezuela.
Y en el ámbito internacional, este tipo de acción es muy desmeritorio para el gobierno.
Totalmente, totalmente, y además hemos visto el cambio de distintos organismos internacionales, por ejemplo el de la OEA, que es radicalmente distinto al de hace unos años. Vemos cómo hoy en día Venezuela entera y el mundo reconoce a Nicolás Maduro como un dictador. Y vemos además cómo las acciones que se emprenden en contra de él son propias de un régimen dictatorial. Entonces, nosotros creemos que el trabajo tiene que ser seguir presionando ante los organismos internacionales y, eso sí, exigirle también a los compañeros del hemisferio a que hagan esta misma presión, que cualquier omisión que se haga por intereses o por creer que pueden pasarle por alto la situación. Vemos hoy el ejemplo de Santos, que bastante omitió el año pasado durante el ciclo de protestas y hoy en día se encuentra sumergido en un conflicto con el régimen de Nicolás Maduro.
¿Continúa la influencia cubana haciéndose sentir?
Sin duda alguna, sin duda alguna. Esto es una réplica del libreto de la Unión Soviética y los países de la periferia en la época de la Guerra Fría. Hoy en día esto se encuentra encabezado por Castro y sin duda alguna Venezuela, lamentándolo mucho, encuentra su soberanía completamente sometida a los Castro.
Continuamos el programa haciendo contacto en Buenos Aires con el analista Oscar Eduardo Hoffman. Para que nos dé su visión de lo que ha ocurrido durante los últimos días en nuestra América. Él en esta ocasión ha cogido como escenario de análisis de inicio su país, Argentina.
En medio de un clima sombrío, social, político, económico, la Argentina vive en estos momentos que no pueden avizorar los especialistas en todos los temas un destino cierto. La realidad es que, como consecuencia de la excesiva emisión monetaria que se practica para solucionar los baches de la inflación, en vez de contrarrestarse la inflación, se está acrecentando a niveles alarmantes, al punto que la emisión de billetes llega a tal extremo que no alcanzan las emisiones dentro de la empresa que tiene a su cargo la fabricación de billetes, especialmente de 100 pesos argentinos, para cubrir el bache de las necesidades económicas que tiene la población para consumir los insumos.
Profesor, ¿y esto qué es lo que ha provocado?
Frente a eso, evidentemente, se ha producido un tremendo desequilibrio económico que está incidiendo en lo social y político, porque evidentemente con un pueblo cada vez más embrutecido por falta de una buena educación, por falta de alimentos que son excesivamente costosos y por falta de un plan orgánico que asegure al país un destino de grandeza, todas esas circunstancias motivan la preocupación de los que estamos en el tema y avizoramos un destino sombrío para la democracia argentina. Por otra parte, el tema de las elecciones recientes efectuadas en la provincia de Tucumán, en la Argentina, no son un muestrario halagüeño del ejercicio pleno de la democracia. Evidentemente, y por todos a ojos vista, las elecciones que se han practicado en la provincia de Tucumán tienen todas las características y ribetes de un fraude, al punto que la oposición pide ante la justicia la nulidad de dichas elecciones y que se llame una nueva, sin también los bastardeos de un sistema arcaico en materia de sufragios que ha llevado a la cantidad de partidos que provocan una división tal donde el más fuerte fraudulentamente está en condiciones de gobernar. Pero no es así, porque la población, frente a esa crisis en Tucumán, ha desatado su rebeldía y pide limpidez democrática, o sea, sufragios en condiciones normales y no fraudulentos para mantener una camarilla en el poder desde hace años que goza los privilegios de aquellos que actúan en las sombras y no en la pristina claridad que requiere o el ejercicio de la democracia en libertad y en destino seguro para el país. Por otro lado, dentro de pocos días se van a efectuar elecciones en otra provincia, la del Chaco, en la Argentina, donde también el destino es sombrío, pues esta provincia, aparte de la crisis económica, para dar la pauta, carece en su mayoría de cloacas, de sagros cloacales, y los funcionarios ganan una retribución desmedida en proporción al común de la gente. Vale decir, se está repitiendo social, política y económicamente lo descrito y lo hecho en Tucumán. Y se avizora dentro de un mes y medio las elecciones presidenciales, donde en realidad el destino cierto frente a todas estas perspectivas de fraude y de crisis en la Argentina nos hacen prever un destino muy sombrío, no propio de un país que avanza en condiciones normales y, según dicen los economistas, en el área económica, que incide por supuesto en lo social y político, la excesiva emisión de papel moneda acelera un proceso inflacionario de proporciones inauditas cuyo desenlace final será casi seguramente, según la mayoría lo opina, una devaluación del peso argentino en perjuicio directo de todas las clases sociales. En medio de ese cuadro, roguemos a Dios, fuente de toda razón y justicia, que dé al pueblo argentino la ecuanimidad de dirigentes probos que está faltando, y un destino cierto, no solo para la democracia en Argentina, sino también como parte de un continente que está hecho para ser libres, democráticos, y en una democracia bien entendida y no fraudulenta, con estas características, como se están vislumbrando y como resumidamente acabo de decir.
Resultados. Si son adversos al gobierno, ¿se respetarán?
Es que evidentemente todas las estadísticas y cálculos frente a un descalabro político como es un gobierno que se afirma en teorías que no carecen de teoría, de carácter de teorías económicas ciertas y políticas ciertas para los especialistas, en un destino de total incertidumbre, donde nadie sabe quién va a ser realmente el presidente que tomará la conducción de esto, en qué medida los inversores y la área financiera podrá sufragar la crisis que se nos viene encima, y en qué medida, en un clima de semejante desconfianza, vendrán capitales extranjeros que tanto necesita y que tanto podrían hacer por la Argentina desde el exterior, frente a un cuadro de estas características. Todo esto nos lleva a, como lo he dicho, en el área económica, social, política, nacional e internacional, a un destino totalmente incierto, donde una respuesta firme a lo que me está preguntando carecería de sustento alguno.
¿Qué se ha hablado, qué impacto ha tenido en la Argentina de la próxima visita del Papa a la isla?
Mire, personalmente el pueblo argentino tiene una tradición católica, apostólica, romana. Tanto es así que la Virgen de Luján es patrona del ejército, que a pesar de en este momento las Fuerzas Armadas en un proceso de degradación y de los angelitos guerrilleros adiestrados en Cuba pasaron a ser los salvadores de la patria en su momento, históricamente para ellos, cuando en realidad todos sabemos, como lo he dicho en otras oportunidades, que ha ocurrido todo lo contrario. Frente a esto, realmente seguimos en la tesitura de confiar en Dios, a pesar que, como se ha dicho, Dios no es argentino. El Papa sí, y el Papa nos orgullece, por ser un conductor de la Grey Católica con tanta sapiencia y con tanta renovación en bonomía para el avance del tiempo. Es un Papa que está marcando rumbos en la historia mundial y la influencia del catolicismo para crear comunidades más aferradas al hombre que a la teología, para poder comunicarse y saber expresarse. Lo grave es cuando ocurren situaciones extremas como en la Argentina, por falta de alimentos, sobre todo en la infancia, con tanta gente carenciada que no puede comer todos los días, en condiciones de vulnerabilidad a un estado famélico, donde las escuelas, en vez de enseñar cultura, educación, se forman cooperativas para dar alimentos a los chicos famélicos, que en esas condiciones mal pueden los maestros influir en desarrollar sus cerebros, con lo cual el hombre carece de destino cierto. En una oportunidad, un gran pintor, dejando de lado la ideología, Siqueiros, en un fresco que hizo en un organismo internacional, hizo a un hombre como Atlas, con músculos muy desarrollados y una cabecita de pigmeo. Cuando le preguntaron qué es lo que había querido decir a Siqueiros, le dijo, mire, como vamos, al hombre se lo quiere en esas condiciones, con mucho músculo y fuerza y poca cabeza para desenvolverse. Hago mía la palabra de Siqueiros. Soy un gran admirador de los Estados Unidos de América, nuestra hermana mayor en la democracia, los medios de prensa, en qué seriedad y volumen se realiza frente a la decadencia que observamos quienes entendemos también de medios de comunicación, por las emisoras argentinas que, lejos de arrojar un saldo positivo a la cultura popular, acrecientan la degradación y la decadencia y el poco cerebro del que estamos refiriéndonos.
El presidente Maduro, en una de sus más recientes y frecuentes apariciones por televisión, hizo mucho hincapié en el sistema democrático que dice impera en su país. ¿Cómo usted recibe, analiza esa declaración del presidente Maduro?
Resulta indignante escuchar por medios de televisión al presidente Nicolás Maduro de Venezuela hablar de la democracia, que los pueblos representan la democracia, cuando el primer fariseo y antidemocrático totalitario que en este momento, junto con la pandilla de los hermanos Castro, existe en América, es presidente Maduro. No han servido para este señor las sucesivas intervenciones de presidentes del mundo pidiendo la libertad de los opositores. La democracia aconseja escuchar a quien no piensa lo mismo, a establecer una deliberación generosa con quien sustenta ideales americanistas y libertarios como Simón Bolívar o San Martín, o los grandes próceres americanos, desearon en América para que sea un continente para libres y democráticos y no serviles a teorías que han demostrado, como la comunista y la socialista, que tanto admira el presidente Maduro en sus viajes a Cuba, mostrado la defenestración del comunismo internacional. Parece que el presidente Maduro desconoce lo que pasó en la Unión Soviética, la historia del presidente Ronald Reagan, su lucha por la democracia y la lucha inclaudicable, admirable y ejemplar de Simón Bolívar, a quien se está utilizando su nombre canallescamente para disfrazar el totalitarismo de los Maduro, para pretender que el pueblo venezolano no rinda culto a esas tradiciones que son parte de la vida de América y de los hombres que quieren la grandeza y no la decadencia. Y es calamitoso que mientras se están pudriendo en celdas miserables y los familiares de los opositores están reclamando liberación a los opositores al régimen de este señor Maduro, no venga a hablar a los americanos de la democracia, cuando el primer renegado institucionalmente erigido que existe en Venezuela es precisamente el presidente Maduro.
Profesor, usted, en su carácter de una organización internacional en favor de la democracia, ¿cuál es el balance, el resumen y las resoluciones que hace frente a la situación que está viviendo el continente americano en estos momentos, sobre todo en cuanto a la democracia?
Yo acuso, en mi carácter de presidente y fundador de la Federación Internacional Democrática, en mi lucha tanto contra el totalitarismo que fue de la Unión Soviética como el actual imperdonable que tanto admira el presidente Maduro, la pandilla de los hermanos Castro en Cuba, sometiendo a un pueblo durante 54 años a un régimen oprobioso, con castigos, con flagrantes violaciones de los derechos humanos, que tenga la caradurez de venir por los medios de prensa y de difusión a hablarnos de la democracia, cuando la democracia es gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Este señor Maduro no representa con dignidad al pueblo de Simón Bolívar. No representa en absoluto las tradiciones venezolanas y a los grandes hombres que hicieron en América un continente para libres y no dictadura de la canalla baja que está ostentando este presidente. Lo afirmo como ciudadano argentino y lo acuso pidiéndole, como un ciudadano, que libere de una vez por todas a los opositores encarcelados y le dé el don de Dios, que algo tiene teológico para él, las palabras que está permanentemente insistiendo el Papa, en que abramos la puerta del catolicismo, brindemos el perdón y la generosidad a quienes no piensan como uno, y pensemos que quizá en la vida no todos son los dueños de la verdad, y que quienes la practican o la siembran, como el Papa actual, merecen ser escuchados, asimilados y tomar nota de esas lecciones para devolver, en el caso del presidente Maduro, a Venezuela el destino y la gloria que le dejó Simón Bolívar.
Y llegamos así al final del programa, agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial. Gracias, muchas gracias.